parte de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos. En Andalucía la tarde se inicia con cielo despejado en general, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el estrecho y con temperaturas sin cambios. Las máximas de hoy entre 23 y 26 grados. Vemos también cómo está el tráfico hasta ahora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin problemas para circular en este momento por ninguna de las vías de la comunidad andaluza. Insistimos, al menos de momento en todas las calzadas se está circulando bien.
Esta tarde recibirá sepultura la última víctima andaluza de la violencia machista, una mujer que murió de un disparo de su pareja en la localidad cordobesa de Baena. Hoy tienen lugar además varias manifestaciones de repulsa. Precisamente hoy también un jurado popular juzga a un hombre acusado de matar a su novia, que era la directora del Museo de Historia de Nerja, en Málaga, al asestarle 131 puñaladas con un cuchillo de cocina y después de agredirla por la espalda dándole un botellazo en la nuca. El fiscal pide para él 28 años de cárcel. Y esta mañana ha comenzado en Sevilla el sexto congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, al que está prevista la asistencia de más de 1.500 personas. En la sesión inaugural, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido un pacto de Estado urgente para acabar con lo que calificó de terrorismo machista. En economía, las acciones de la compañía andaluza Abengoa suben más de un 15% tras anunciarse que la empresa Gombarri, corporación financiera, filial del grupo industrial vasco Gestam, se ha convertido en accionista de referencia del grupo sevillano con una inyección de capital de 350 millones de euros. De momento lo dejamos aquí. A las 2 y 10 les ofrecemos el resumen completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en COPE Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Llegamos al mediodía de este lunes 9 de noviembre, un día con sabor a auténtica primavera. Soy Pedro Ochoa y a esta hora empezamos en la sintonía de la cadena COPE, la mañana de Andalucía. Hasta las 12:30 estaremos acompañándote y empezaremos nuestro viaje en Granada. Inmaculada Jiménez.
Esta semana se espera que por fin abran sus puertas los comedores escolares que alimentaban a unos 300 niños de la zona norte de la ciudad. Asimismo, hablaremos con José Luis Heredia, que ha sido recientemente reelegido presidente regional del sindicato CESIP. Esta mañana también viajaremos hasta Jaén. Allí está empezando la recolección del olivar con mejores perspectivas que el año pasado. Y para terminar, iremos con nuestro espacio habitual del foro interalimentario. Vamos a conocer cómo serán los futuros consumidores, Pedro.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Y como te decíamos, esta semana se espera que por fin, después de 2 meses, abran sus puertas los comedores escolares que tienen que dar servicio a unos 300 niños de la zona norte de Granada capital. Así al menos lo ha prometido la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, tras la indignación que este hecho había suscitado en la ciudad. Nos informa desde COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Y es que han tenido que ser las instituciones religiosas, cofradías, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, quienes han hecho frente a esa responsabilidad de que más de 300 niños de la zona norte de Granada no estén sin comer, sin hacer la única comida que tienen al día durante estos dos últimos meses. La Junta de Andalucía deuda 250.000 euros al catering que se hacía cargo de esa comida. Han aguantado durante dos años, pero finalmente no han podido aguantar más. El presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez, ponía de manifiesto que mientras que la Junta de Andalucía ha pagado, por ejemplo, la deuda histórica a través de distintas subvenciones, no ha sido capaz de dar alimento a esos niños de la zona norte de Granada, especialmente a niños gitanos.
Me da vergüenza ajena de la foto que vi. A la responsable de la Junta de Andalucía, a la máxima responsable del Partido Socialista Obrero Español, entregando subvenciones a la memoria histórica cuando los niños en Granada están sin comer. Es para que se les caiga la cara de vergüenza.
Una situación realmente preocupante que llegaba incluso al Parlamento andaluz. Allí la portavoz de Educación del Partido Popular, Marifran Carazo, sacaba los colores a la Junta de Andalucía en pleno. Y es que el problema esencial es un problema administrativo. La Junta de Andalucía no puede dar subvenciones a la educación concertada. Y estos niños resulta que están en centros educativos que llevan religiosas. Son las que han apostado por la zona más desprotegida, la más desfavorecida de Granada. Son las únicas que atienden a los que nadie quiere saber ni de su existencia, como es, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Por eso Marifran Carazo, en el Parlamento andaluz, clamaba así para que se solucionara el problema.
Y defendemos a esos niños y niñas de los colegios concertados de la zona norte, de una zona de transformación social en riesgo, que hoy no tienen servicio de comedor. Y usted lo tiene que resolver, consejera. No les discrimine. Garantice su igualdad de oportunidades. No pasa nada porque estén escolarizados en un centro concertado. Tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades que los niños de los centros públicos de esas zonas de transformación social, consejera.
Y es que la Junta de Andalucía se encontraba atada de pies y de manos. Legalmente no podía dar ese dinero a los centros concertados. Finalmente han ideado un sistema: dar la subvención directamente a las familias que lo necesitan. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, pedía un poquito de paciencia y además aseguraba que en esta semana iba a estar solucionado el problema.
Yo le he dicho que hasta que no esté escrito, no le voy a decir. Yo, mi idea es que pueda empezar el lunes, que los niños tengan en los colegios comida, que puedan, pero la semana que viene la tendremos resuelta. Pero como le digo, que yo no prometo. Hago.
Los sindicatos también han confirmado que a partir de mañana ese servicio de comedor estaría reabierto. El drama es que están en un colegio concertado, en los únicos centros educativos que han querido darles de comer en los últimos dos meses.
Pues esperemos que efectivamente esta semana quede ese problema solucionado. 12 y 13 minutos. Seguimos adelante. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, ha celebrado recientemente su congreso regional en Almería. Con un 70% de los votos ha sido reelegido como presidente regional José Luis Heredia, que ya era máximo responsable del sindicato desde el año 2012. A esta hora, en la mañana de COPE Andalucía, saludamos a José Luis Heredia. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Heredia, ¿cuáles serían sus principales retos con los que afronta este nuevo segundo mandato?
Bastantes. Fundamentalmente, acabar como se ha acabado en España, ¿no? Con el bipartidismo, ¿no? Acabar con el bisindicalismo. Creo que es una incongruencia en el mundo en que vivimos y en el país en el que estamos, que sigamos manteniendo la prioridad por ley, además, una ley orgánica que se hizo en el año 85, que lleva 30 años, mantengan ese poder institucional UGT y Comisiones Obreras. Yo creo que es hora de que el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores, tenga la posibilidad y la oportunidad de elegir sindicatos independientes de un corte mucho más europeo, mucho más actual, que no el que estamos acostumbrados. Y eso solamente será posible si somos capaces de cambiar una ley orgánica que hace 30 años, cuando estamos hablando ahora mismo de cambiar la Constitución y de cambiar miles de cosas. Yo creo que es el momento de que nos sentemos también a hablar de eso. Y como cosa fundamental, lo que se aprobó en la ponencia de Cáceres en el Congreso Nacional, la apuesta decidida hacia las empresas privadas y profundizaba muchísimo más en la función pública.
Porque tiene claro ese proyecto de abrir el sindicato al sector privado. CESIF, recordemos que es, su fuerza principal está en el sector público, pero ahora tienen un siguiente paso, que es abrir el sindicato al sector privado.
Sí, es una demanda que estamos teniendo de los trabajadores de las empresas privadas, y hoy le puedo decir que en España y en Andalucía puede ser dentro de los de nuestra estructura el tercer sector con más afiliados que hay en SSI y Andalucía. Estamos hablando de que tenemos una masa de 5 o 6 mil afiliados ahora mismo del sector privado y muchos delegados en distintas empresas importantes en Andalucía. Creo que es una apuesta decidida de los trabajadores y del sindicato de abrir el sindicato mucho más a la sociedad, mucho más al conjunto de los trabajadores, que creo que es necesario para todos.
Cuando se habla de función pública, siempre pensamos en funcionario del régimen general y olvidamos, yo creo que siempre olvidamos que la salud y la educación, que son también funcionarios públicos, usted es profesional del sector sanitario, ¿se ha deteriorado mucho en los últimos años estos servicios públicos, la educación y la sanidad en Andalucía?
Es algo sistémico en Andalucía. Yo creo que la sanidad es muy mejorable. En estos años de crisis ha sido un problema fundamental porque no se ha sustituido. Los trabajadores tenían contrato al 75%, a los interinos le quitaban un 10% de su salario por ser interino, una desigualdad tremenda. La presión asistencial es tremenda y el sistema ha salido adelante porque tiene grandes profesionales, grandes personas que con su esfuerzo, con su dedicación, con su amor a su oficio, han hecho posible que el sistema funcione, igual que ha pasado en la enseñanza, exactamente igual. Todavía tenemos caracolas en colegios y tenemos todavía situaciones que son francamente mejorables, ¿no? Y las oposiciones, la oferta pública de empleo hace 4 años está paralizada y ahora se va a abrir una oferta pública de empleo que de alguna forma paliará todo algún problema, pero se han perdido muchos puestos públicos en 5 años, muchísimos puestos de sanitarios y muchísimos puestos de todo tipo de personal, fundamentalmente sanitarios, educación, dependencia, de los 4 sectores muy, muy importantes para que la sociedad funcione, porque es que sin estos sectores la sociedad no funciona. Y esto ha sido con la posibilidad de que funcione porque los trabajadores, los profesionales han hecho un esfuerzo muy importante para que funcione.
Señor Heredia, habitualmente las relaciones con el gobierno andaluz no han sido muy fluidas, entre otras cosas porque, digamos, no consideraban al CSIC representativo del sector. ¿Ahora mismo eso ha mejorado ya?
Yo no pienso que no fuera porque no fuéramos representativos en el sector. Éramos representativos en la mesa de la función pública con un 30 y tanto por ciento. Ahora somos mucho más representativos, tenemos más de un 40% del total de los delegados de la función pública. Yo creo que las relaciones nunca fueron buenas porque hubo una discusión grande cuando la ley de reordenación del sector público y porque a todo el mundo se le antojaba de encasillarnos en un sitio concreto. Nosotros somos un sindicato independiente, un sindicato que estamos demostrando que cuando tenemos que decirle al gobierno central que no estamos de acuerdo con la reforma laboral, se lo hemos dicho, y cuando tenemos que decir a la Junta de Andalucía que no estamos de acuerdo con los recortes que se han producido con los trabajadores y con la forma de actuar en algunas ocasiones, pues también se lo decimos. Con lo cual, cuando han visto esa transparencia, cuando ven que hay una pluralidad de pensamiento, que no tenemos ningún, que nosotros nos dedicamos a defender los derechos de los trabajadores, bueno, pues las relaciones, como todos, son mejorables, pero que han cambiado, evidentemente que han cambiado, pero yo creo que por todo, creo que han cambiado porque se le ha dado un nuevo aire al sindicato, porque se ha apostado decididamente para abrir el sindicato a toda la sociedad en su conjunto, no solamente a los temas de función pública, sino a la empresa privada, a la sociedad en su general, a la economía y absolutamente a todo, ¿no? Creo que un sindicato moderno, independiente, de corte muy europeo, y creo que es lo que está apostando los trabajadores por eso.
Pues José Luis Heredia, presidente del CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte en este nuevo mandato.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Seguimos adelante en esta mañana de Andalucía y aunque no lo parezca estamos en pleno otoño y ya en muchos campos de nuestra comunidad se empieza a ver la recolección de la aceituna, una cosecha que es especialmente importante. Jaén, en esa provincia también ha empezado ya y con mejores perspectivas que el año pasado. COPE Jaén, Antonio Agudo.
El sol despuntando. Son los aceitunes.
El olivar vuelve a ser el alivio económico para muchos jornaleros andaluces. Ya ha comenzado a recogerse una cosecha que pone de manifiesto la recuperación productiva de los olivares, que van a llenar las bodegas de almazaras y molinos con 1 millón de toneladas de aceite, según las previsiones del aforo de la Consejería de Agricultura.
Tras una campaña, la de 2014, la de 2014-2015, se espera una recuperación de la producción hasta superar, como les decía al inicio, el 1 millón de toneladas de aceite.
Además, tendrá una importante repercusión en el empleo, pues esperan casi 18 millones de jornales, tan solo 6 en la provincia de Jaén.
Dada la importancia económica y social del olivar en Andalucía, el incremento de cosecha permitirá incrementar la actividad económica y, sobre todo, el empleo, especialmente en una provincia como Jaén, que, como les decía anteriormente, esperamos que haya 6,4 millones de jornales, el doble de los jornales que hubo en la campaña anterior.
Una cosecha que ya se está recogiendo y, señalan desde UPA Andalucía, va a estar marcada por la excelente calidad de los aceites que ya se están molturando.
Un buen año de calidad, pero que depende mucho también del hacer, insisto, de las cooperativas, de las empresas, de la recolección de la aceituna en su estado óptimo. Y evidentemente hoy hay que recordar que las almazaras y cooperativas de la provincia tienen tecnología punta, hay por tanto capacidad para molturar prácticamente las 24 horas.
Y hay que añadir que los precios del aceite de oliva están sufriendo tensiones al alza, están por encima de los 3 euros en origen, algo muy bueno para los olivareros que, después de muchos años vendiendo por debajo de costes, están recuperando esa rentabilidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cuanto a los robos se refiere. El pasado año se denunciaban 240.000 kilos de aceituna robada, de la que se recuperaron más de 92.000 por la Guardia Civil.
Y es que gran parte de la aceituna robada era aceituna que ya estaba recolectada. O sea, que el agricultor lo había cogido, tenía el remolque cargado para llevarlo al día siguiente a la cooperativa, y cuando llegó al día siguiente se había llevado el remolque o la aceituna directamente, ¿no?
En definitiva, una cosecha media, la media de los últimos 5 años, que va a servir para dar un respiro a la economía de muchos jornaleros, que van a cobrar en torno a 50 euros el jornal.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Estás escuchando La Mañana en Andalucía. Y hasta ahora iniciamos nuestro espacio en el que todos los meses te vamos a informar de temas que tienen relación con la cadena agroalimentaria sostenible. Ya te hemos contado que es un modelo de hacer negocio que responsabiliza a los diferentes eslabones de esta cadena, que son los productores primarios, la industria y la distribución, y todo siempre buscando la satisfacción y la seguridad del consumidor final. Y lo hacemos también, como todos los meses, con Víctor Yuste, que es el director general del Foro Interalimentario. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, don Pedro.
Bienvenido una vez más a La Mañana de COPE en Andalucía. Y siempre hemos dicho, Víctor, que este modelo de cadena agroalimentaria sostenible tiene como objetivo principal buscar la satisfacción del consumidor final. Pero claro, para conseguir esto, lo primero que tendríamos que conocer es cómo es y qué quiere ese consumidor, algo en lo que trabaja a fondo el Foro Interalimentario habitualmente. ¿Cuáles serían, Víctor, las últimas acciones que había realizado en este sentido?
Pues efectivamente, como bien ha comentado, el consumidor es parte de la cadena agroalimentaria. Digamos, para nosotros es el último eslabón de la cadena, que si parte del sector primario, pasa por la industria de la transformación, la industria de la distribución, pero tiene que terminar en el consumidor porque es el centro, ¿no? En todo caso, como bien ha comentado, recientemente se celebró una muy interesante jornada en Madrid, organizada por las principales organizaciones de consumidores y usuarios de toda España. Entre ellas hay que destacar la participación de una andaluza, que es en este caso la OCU, la Unión de Consumidores de Andalucía, que todas ellas, acompañadas por la empresa de distribución, en este caso fue Mercadona, en una magnífica iniciativa, realizaron esta jornada que venía a presentar un estudio que han realizado sobre el estado actual del consumidor español. Desde luego, en un momento en que las nuevas tecnologías y la situación coyuntural económica pues ha hecho variar los hábitos de compra. El objetivo fundamental fue conocer aspectos del consumidor relacionados con la agroalimentación, además de mejorar su protección y conocimiento dentro de un consumo responsable y sostenible. Fundamentalmente, dentro de unos capítulos que contiene el informe, se destacó fundamentalmente las decisiones de compra del consumidor y el consumidor que es cada vez más exigente, que valora muchísimo la seguridad alimentaria, que valora mucho la responsabilidad social y empresarial, y que desde luego el factor precio es determinante para el consumidor en la adquisición o en el consumo de alimentos, pero siempre tiene en cuenta otros parámetros, como he dicho, que es de el de la calidad, el de la seguridad alimentaria y también el del prestigio que en este caso los alimentos, la marca de comercialización de los alimentos, le traslade al propio consumidor.
¿Ese sería, Víctor, el perfil del consumidor actual o hacia dónde va el consumo?
No, ese es hacia dónde va. Este es hacia dónde va, pero basado en datos ya reales del perfil actual del consumidor. Hay que tener en cuenta que el consumidor, por lo general, hoy, por ejemplo, confía de todos los productos que consume. No cuestiona la seguridad alimentaria, porque la da por hecha. Lo que sí que se está notando que hay cosas por mejorar y que el consumidor requiere cada vez mayor información, entendiendo que mayor información es qué quiere y qué necesita el consumidor, pero sin saturarlo de información, que a veces ocurre que saturamos al consumidor de información innecesaria. También quiere más formación, pero una formación que le permita, que esto es importante, avanzar en los conocimientos para poder interpretar, asimilar o utilizar provechosamente esta información. No consiste en dar mucha información, sino también en formar para interpretar adecuadamente esa información. Y finalmente también, esto está más asegurado, pero busca la transparencia. Es decir, la información y la formación deben ser reales, debe ser veraz y debe ser comprobable. Por lo tanto, para el consumidor la transparencia es importante para que pueda confiar no solo en la industria, sino también en la distribución.
Pero cuando hablamos de información, de que el consumidor quiere esa información, ¿estamos hablando de información, por ejemplo, en el etiquetado de los productos?
Pues, por ejemplo, recientemente, como sabe, se ha entrado en vigor hace unos meses el nuevo reglamento de etiquetado, que da más información, pero bien es cierto que esa información hay que saber interpretarla. Da más garantías al consumidor, pero en muchas ocasiones pues el consumidor pues carece de la formación necesaria para interpretarla. También el cómo se producen los alimentos. Él, por ejemplo, como bien ha citado usted al principio, que procede de una cadena agroalimentaria sostenible, que procede en muchas ocasiones de una producción, si es posible, nacional española, si es posible, local, de cercanía. Es decir, mira en su conjunto muy relacionado con el tema de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial y también, por ejemplo, con el desperdicio alimentario. Aquí hay un aspecto que el consumidor cada vez está más concienciado y busca eliminar este grave error, defecto, que estamos cometiendo en la sociedad actual.
Víctor, cambiamos, si te parece, de tema. Hemos conocido también recientemente un informe de la OCDE en la que ponía de manifiesto que por vez primera en España, la esperanza de vida media en España ha conseguido superar la barrera de los 83 años. Es el segundo país con mayor esperanza de vida, solo por debajo de Japón. Me imagino que en esto, también lo decía el informe, tiene mucho que ver la dieta que tenemos en nuestro país, o por lo menos que deberíamos tener en nuestro país, y una dieta además que el Foro Interalimentario ha recomendado siempre, la saludable dieta mediterránea.
Sí, efectivamente, este informe que fue emitido, vamos, por el Foro Económico Mundial, basado en unos estudios a nivel mundial, pues puso en manifiesto pues la gran longevidad de vida que tiene España, que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Achaca fundamentalmente, o se imputa, vamos a decirlo así, en la dieta mediterránea y una dieta variada que consumimos los españoles, fundamentalmente basada, como ya conocemos, en la famosa pirámide nutricional, ¿no? Las frutas, las hortalizas, la fruta, la leche, el pescado, el consumo de pescado y, como no, también de la forma de dos, tres veces al año de carne, de una saludable carne roja también, ¿no? Y también unos hábitos saludables, que están basados en el ejercicio físico. Yo creo que aquí, en mi opinión muy personal, la climatología que tenemos en España, los efectos positivos de las horas de sol que tenemos en España, creo que también, evidentemente, es un factor a tener en cuenta. Y finalmente, esto yo creo que es reconocido por toda la sociedad española, la gran calidad que tenemos de la sanidad española, que en 20 años se ha puesto a la vanguardia del mundo. Esto ha permitido que algunas enfermedades, que incluso con buenos hábitos pues podíamos tener en España y que eran, bueno, pues que prácticamente no tenían curación o una curación muy difícil, en la actualidad España, con la sanidad que tiene, ha permitido que la longevidad de vida y sobre todo la calidad de vida que tenemos pues nos haga estar en la posición actual que tenemos. Hay que, si me lo permite, una anécdota se dice, parece ser, que en los estudios este del Foro Económico Mundial han achacado al ejercicio del Tai Chi, ¿no?, en Hong Kong, por ejemplo, pues el por qué tienen esa esperanza de vida, ya que en concreto el Tai Chi, como bien conocemos, es un arte marcial no combativo, pero que ayuda a las personas mayores a mantenerse activas y saludables. Aquí, si no hacemos Tai Chi, sí que hacemos, sí que tenemos hábitos saludables y, sobre todo, como usted bien ha dicho, la magnífica dieta mediterránea.
Pues, Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario, muchas gracias por estar un mes más con nosotros hablando de esta cadena agroalimentaria sostenible y de esta alimentación buena y saludable que debemos tener todos. Muchas gracias. Pues con Víctor Yuste llegamos a las 12:30, sigue toda la información así, en COPE, en la mañana.
La mañana.